Media. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Hoy es una noche muy especial. Hoy es un día en que todo el mundo, las personas que aman la libertad, los derechos humanos, recuerdan a ese gran mártir, ese pastor, esa persona que llevó tanta palabra de fe, de aliento, de esperanza, de libertad a aquellos que no tenían derechos, a aquellos que eran discriminados. Habló en nombre de todos. Él quedó en la mente de todos los que amamos la paz y la igualdad. Su verdadero nombre, Michael King Jr. Pero el mundo entero lo recuerda y lo conoció como Martin Luther King. Fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y a la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles, desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Protagonizó una de las marchas más masivas que ha tenido la ciudad de Washington por el trabajo y la libertad. Esto fue en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso, "Yo tengo un sueño", gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto en el año 1965. El asesinato de Martin Luther King Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Es por ello que se le concede el título póstume, la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en el año 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en el 2004. Y desde 1986, el Día de Mártir Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos. Hoy estamos dedicando esta primera hora a este mártir que nos dejó tantas, tantas memorias de lo que es amar la libertad, buscar los derechos, que no importa a qué religión pertenezca, qué raza tengas, de dónde vienes, todos somos hijos de Dios. En la carta desde la cárcel de Birmingham, escrita el 16 de abril de 1963, Martin Luther King, mientras estaba arrestado por una manifestación no violenta, respondió a 8 sacerdotes blancos de Alabama que habían escrito 4 días antes una carta titulada "Un llamado a la unidad". En esta carta destacan frases como: "Esperar ha significado casi siempre nunca. Y afirmaba que la desobediencia civil no estaba solamente justificada frente a una ley injusta, sino también que cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar. Una justicia demorada durante mucho tiempo es una justicia rechazada. Si se dice que el poder es la capacidad de cambiar las cosas o la capacidad de conseguir sus objetivos, entonces no es poder involucrarse en un acto que no los consigue, sea cual sea el ruido que hagáis y el número de cosas que queméis. En el discurso en Washington, frente a una multitud de miles de personas, expresó esta frase que deja claro, muy claro, para mi entender, su más profundo entendimiento humano. La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia, podéis matar al mentiroso, pero no podréis matar la mentira ni restablecer la verdad. Utilizando la violencia, podréis asesinar al rencoroso, pero no podréis matar el odio. De hecho, la violencia hace crecer el odio. Y esto continúa. Devolver el odio por el odio multiplicado al odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas. La oscuridad no puede esconder la oscuridad. Solo la luz puede hacer esto. El odio no puede esconder el odio. Solo el amor puede hacer esto. Siempre he predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros como el fin que perseguimos. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo. Pero debemos afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral.
America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all nationalities, and of all creeds can live together as brothers.
Curiosamente, Martin Luther King es recordado por su lucha no violenta a favor de los derechos de los afroamericanos y por el fin de la segregación por razas en el país. Se trata del padre del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. A pesar de que pasó más de 20 veces por la cárcel y fue víctima de varias agresiones, Luther King no paró hasta el final de sus días de protestar a favor de los derechos y libertades de los ciudadanos afroamericanos. Estas son algunas curiosidades sobre él. Nació el 15 de enero de 1929 en la ciudad de Atlanta. Fue una figura clave en el movimiento por los derechos civiles, pero también protestó contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Participó en los autobuses de la libertad contra la segregación por razas en la ciudad de Montgomery. Lideró la marcha más grande sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963. Al final de la misma pronunció, como ya lo dije anteriormente, su discurso, "Yo tengo un sueño". El discurso era improvisado. Ahí no tenía ningún papel, no estaba leyendo nada. Esas palabras, ese discurso inolvidable, salió de su corazón. En un principio le llamaron Michael, pero su padre decidió cambiarle el nombre a Martin Luther King. Murió asesinado de un tiro en la cabeza por un francotirador mientras saludaba a sus seguidores desde un balcón del motel Lorraine en Memphis en 1968. Cuando tenía 6 años, Martin Luther King, sus amigos blancos le explicaron que no podían jugar con él por su tono de piel. Se graduó en psicología y se doctoró en teología sistemática. Su mujer era otra gran activista, Coretta Scott, con la cual tuvo 4 hijos. En el año 1958 estaba firmando ejemplares de su libro en una tienda de Harlem cuando fue apuñalado por Isola Curry, una mujer negra que lo acusó de ser un jefe comunista. Más tarde fue juzgada como desequilibrada. Él escapó de la muerte y perdonó a su agresora en un artículo que salió en la prensa. Fue perseguido y vigilado durante años por el FBI. El asesinato hizo que explotase una oleada de motines raciales en 60 lugares diferentes de los Estados Unidos. Siempre fue partidario de la desobediencia civil, que consideraba un derecho de todos los seres humanos. Más de 1 millar de calles del planeta llevan el nombre del reverendo Martin Luther King. Aquí algunas de ellas.
La primera es Kolkata. Un vendedor ambulante ofrece una bebida elaborada a partir de una harina llamada Satu en la avenida residencial que antes se conocía como Good Street. Mahatma Gandhi, líder del movimiento de resistencia pacífica contra el colonialismo británico, fue luz y guía de nuestra técnica de transformación social no violenta, dijo el reverendo Martin Luther King Jr. La no violencia no es pasividad estéril, declaró en 1964 al recoger el Premio Nobel de la Paz, sino una poderosa fuerza moral que obra transformaciones sociales. Martin Luther King Strasse, Bonn. Niños de 76 nacionalidades estudian en el Colegio Internacional de Bonn, en Alemania. Las estrategias de resistencia no violenta de Martin Luther King tuvieron gran predicamento. A finales de los años 60, las sentadas eran una táctica habitual de las protestas estudiantiles en la Alemania Federal. En los 70, los manifestantes contra la apertura de una central nuclear cerca de Hamburgo cantaban "We Shall Overcome", el himno del movimiento de los derechos civiles. En 1981, la viuda de King habló en Bonn en una concentración contra el armamento nuclear. Dorton Martin Luther King Jr. Avenue, en Memphis, a pocas manzanas del motel en el que King fue asesinado, y pasando por el templo de Claiborne, donde inició su última marcha, la avenida Martin Luther King en Memphis termina junto a un taller de cuya demolición ya está programada. La siguiente es Avenue Martin Luther King en Puerto Príncipe. Los vendedores se congregan en el cruce de las calles que honran la memoria de King y del revolucionario haitiano Toussaint Louverture. En la capital haitiana hay otras vías dedicadas a libertadores como John Brown, abolicionista estadounidense ahorcado por saquear un arsenal federal en 1859. Haile Selassie, dirigente etíope que luchó contra los colonialistas italianos en la década de 1930. Jean-Jacques Dessalines, teniente de Louverture, que ayudó a derrotar a los franceses para convertir a Haití en la primera república negra independiente del mundo en 1804. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard en New York. Los bailarines que participan en los performances del artista Ebony Golden, 125 Libertad, desfilan por la que también es conocida como la calle 125. Esta producción coreografiada recorre la vía explorando el hogar, la migración, la gentrificación y la emancipación en una sociedad que, en palabras de King, pone el beneficio económico por encima de las personas. Harlem es, desde hace décadas, un nudo cultural, vital y artístico de los negros de Estados Unidos. Y la última es Martin Luther King Street en Ermelo, Sudáfrica. En diciembre de 1964, King dijo en un discurso que el problema de la injusticia racial no es privativo de una sola nación. Profetizó que los boicots económicos acabarían algún día con el sistema que tenía encarcelado a Mandela, y acertó. Tras años de sanciones por parte de Estados Unidos y otros países, el apartheid cayó en 1994, pero sus efectos perduran. En el centro de Ermelo hay integración, pero en el nuevo barrio, más del 99% de la población sigue siendo negra.
Precious Lord, take my hand. Oh, lead me on. Help me to stand. I get so tired. I get so weak. I'm so worn. Well, through the storms, through the night, oh, lead me on to yonder light. Take my hand, precious Lord, and lead me on. When my way draws near, precious Lord, linger near. Sometimes I think, oh, my life, it's almost gone. Hear my cry, well, hear my call. To fall, take my hand, precious Lord, lead me home. Help me sing this song now, precious Lord.
Stand.
I'm so tired, I'm so weak, I'm so worn. Through the storm, oh, through the night, lead me on. Take my hand,
take my hand,
precious Lord,
precious Lord,
lead me on,
lead me on. Thank you.
Precious Lord,
precious Lord,
take my hand,
take my hand,
lead me on,
lead me on,
help me stand,
help me stand.
I get so tired, I get so weak sometimes, so worn. Through the storms, through the night, lead me on to yonder light. Take my hand. Precious Lord,
lead
me on. Just one more time, please. Precious Lord,
precious Lord,
take my hand,
take my hand,
lead me on,
lead me on,
help me to stand,
help me stand.
I'm so tired, I'm so weak, I'm so worn. Well, through the storms and through the night, lead me on through the light. Take my hand, please, Lord, precious Lord. Lead me on. Let me stand. Praise God.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los cuatro vientos del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues lo que viene ahora es media hora de lujo. Y cuando digo de lujo, es porque me encanta cuando me mandan su número de teléfono y quieren que yo los llame. Por eso ahora vamos a aprovechar este ratico que nos queda de este programa para hacer la llamada sorpresa.
Ahora, la llamada sorpresa.
Hello.
Sí, me escuchas, soy yo, Magdalena Norberto.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andas tú? Oye, me mandaste tu número de teléfono. Estamos aquí en mi programa de radio por Radio Martí. Bueno, agradezco muchísimo que te comuniques con nosotros, que me escribas a través de mi página Magdalena de Cuba.
Yo estoy en Santos Medical Center.
¿Tú trabajas en Santos Medical Center?
No, era paciente ahí con Orquídea y tú ibas mucho ahí.
Sí, cuéntame. ¿Y qué tiempo llevas aquí en los Estados Unidos?
Llevo aquí 20 y pico años.
¿De qué parte de Cuba eres tú?
Yo soy de La Habana.
Yo soy de La Habana, tan. Y Eva, ¿tú también piensas que lo demás áreas verdes?
No, para mí todo es igual, somos cubanos.
Para sí mismo. Entonces vas a este centro médico, que es un centro médico que yo quiero muchísimo.
Sí, yo te veía mucho a ti con Orquídea y José.
Así mismo. Pues nada, quiero que le mandes un saludo a todos ellos. Y bueno, si tuvieras que decirle algo, ¿tienes algún familiar todavía en Cuba?
Sí, tengo a mi mamá y tengo hijos y tengo dos nietos.
¿Verdad? ¿De qué parte? Bueno, estás en La Habana. ¿En qué parte de La Habana están?
Hay uno en el Globo. Ajá. En un reparto que se llama el Globo.
Sí.
Y el otro hijo está por el Caballo Blanco. No sé si usted sabe más o menos dónde queda eso.
Sí, por el Caballo. Eso está por Luyano, algo así, ¿no?
Sí, por ahí algo así más o menos.
Por ahí. ¿Qué te parece todo esto que está pasando y sucediendo ahora con las restricciones para Cuba y
no,
todo?
No, eso es bueno que suceda porque de alguna forma, sí, de alguna manera tienes que parar aquello allá.
Oye, yo recibí una carta de mi abuela que, oye, me ha dejado fría la carta de mi abuela. Imagínate que ella dice, habla con tu presidente que nos tiene malo esto aquí. Oye.
¿Verdad?
Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que hable yo con mi presidente, que hable ella con el de ella.
Sí, ¿o no? Claro,
si me mueva, dale. Mentira. Yo le digo, oye, abuela, de verdad que tú aprietas. Eso es lo que me dijo. Dice, no, porque los americanos te cobran muy caro el pasaporte cubano allá. Mi abuela está loca, chico.
Pero qué horror.
Mi abuela tiene un despiste tan grande. ¿Tú has podido viajar a Cuba después de estar aquí?
Yo he ido varias veces, pero hace rato que no voy a Cuba. Ya.
¿Y cuánto significa para ti, porque nos están escuchando directamente en Cuba, cuánto significa para ti? Explícalo tú. Renovar un pasaporte, hacer un pasaporte nuevo, ¿con cuánto sacrificio se hace? Dilo tú, por favor.
Eso nos cuesta mucho trabajo y mucho sacrificio, todo lo que pasamos nosotros los cubanos aquí para poder ir a nuestra isla donde nosotros nacimos, que tenemos que sacar una visa donde nosotros nacimos. Eso es increíble.
Eso es increíble.
Todo el trabajo que pasamos nosotros aquí para resolver y poder ver nuestros familiares en Cuba.
Así mismo, definitivamente. Y además, sales de Cuba, ya vives en un país de libertad, te haces ciudadano americano y todavía Cuba te sigue exigiendo que tienes que entrar con ese pasaporte, que además para lo único que sirve es para ir a Cuba.
Sí, no, para más nada, eso no sirve para más nada.
Para más nada.
Yo tengo que ir con dos pasaportes, el americano y el cubano, imagino.
Sí, pero tú sabes que el americano ellos ni te lo miran allá, te dicen, no, esconde ese pasaporte que usted es cubano.
Sí, Sí, así mismo es. Así mismo, tienen mucha razón, sí. Yo hace rato que no voy a Cuba, pero hace ya 7 años que no voy a Cuba.
Es una situación que da sentimientos encontrados, ¿no? Como que no sabemos, tú sabes, hay un tema ahí que nos toca muchísimo, porque sí tenemos a nuestra familia, porque sí queremos ir a verla, pero también nos damos cuenta, ¿no?, cuánto ha sido el hueco de dinero que recibe la dictadura de Cuba para a través de nosotros, a los que ellos sacaron, a los que llaman malnacidos, a los que nos llaman gusanos, a los que nos han tratado mal y que nosotros todos nos fuimos de ahí por la falta de libertades. Y entonces ahora hablan de que por culpa de los americanos no hay reunificación familiar. ¿Qué tú dices de esto?
No, eso es increíble, porque de nosotros también viendo ellos, de todo eso, porque ese gobierno, por eso que eso tiene que cerrarlo definitivamente para así, y todo es un sacrificio. Tienen que reventar aquello ahí, porque es demasiado el abuso y la represión.
Es un sacrificio tanto para nosotros como para los que están ahí adentro. No, porque le vas a hacer daño a tu familia. Bueno, y yo también digo, pero es que llevan 61 años haciéndole daño a nuestra familia.
Es verdad, sí. A toda la familia cubana, a todos nosotros cubanos llevamos... vaya, desde que yo nací, porque bueno, yo nada más que tenía 2 años, yo nací en el 58, sí, porque prácticamente nacimos con esa dictadura.
Así mismo. Yo quería, Norberto, de verdad, agradecerte que hayas hablado con nosotros. Y si tú tuvieras que mandarle un mensaje a los cubanos que nos están escuchando, ¿qué mensaje tú le mandarías?
Yo le diría que imagina que nos unamos todos y en vez de pedir recargas para Cuba, unirnos y salir a las calles es lo único que yo le puedo pedir a nuestros hermanos cubanos. Eso tiene que acabarse. Entonces hay que salir a la calle, hay que gritar y hay que dejarse el miedo. Esa es la única manera que se acabe la dictadura aquella que hay allá.
Yo les diría que es muy importante que luchemos en contra de la desunión, que fue lo que yo digo que más ha hecho esta dictadura con nosotros los cubanos. Sí. ¿Cómo logró meternos en las venas a todos los cubanos que el que se va es malo, el que no está no sé qué cosa, y ahora cuando tú vira eres bueno? Y entonces esto ha provocado tanta desunión familiar, ¿verdad, Norberto? Es horrible. Hay que tratar de sanarnos primero nosotros, de saber que la familia es lo más importante, de saber que la patria es de nosotros. Porque si nacimos en un país, desgraciadamente, bajo estas condiciones, debemos de rescatarlo de una manera pacífica, empezar a entender, no dejarse violentar, porque también, usted, como decía, el hombre nuevo ahora como que no tiene mucha paciencia y lo que está haciendo es tirándose a la calle. No vamos a incitar a nadie a que lo haga de una manera agresiva, pero sí por lo menos ser consciente de lo que se está generando, de las cosas, de que estas cosas son las consecuencias de 61 años de dictadura, que llega un momento en que ya no puede ser, ya se tiene que acabar, porque nada, el mal no puede ser eterno, Norberto.
Exactamente, tiene mucha razón, así mismo. Claro que sí, tiene que acabarse de alguna manera, porque y todo es un sacrificio, Magdalena, así es, y no ha tocado a nosotros los cubanos, desgraciadamente.
Desgraciadamente. Muchísimas gracias al señor Norberto.
Igual para ti, Magdalena.
Un habanero que lleva muchísimos años fuera de Cuba y bueno, que se comunica. Y yo te invito a que escuches todas las noches de 9 a 10 de la noche a través de la aplicación Martí Noticias, mi programa Magdalena de Cuba, que lo que pretende es mantener informados y unidos a todos los cubanos.
Ok, Magdalena, gracias.
Y tengo otro mensaje que es de Kevin Jesús Castro. Me dice, hola Magda, espero que estés bien. Cariño, soy fan a ti y al programa de Carlucho. Antes de todo, me llamo Kevin, tengo 17 años, me encanta actuar, soy payaso, mago y actor humorista. A la vez hago papel que no desarrollo mucho, ya que desgraciadamente no tengo a alguien que me guíe en este mundo. Bueno, ¿saben qué? Él me mandó su número de teléfono y yo voy a aprovechar. Y en este momento que estoy tratando de interactuar con mis seguidores, ¿por qué no llamar a este joven que está lleno de sueños y que yo, Magdalena, ¿por qué no? Le voy a dar la patadita de la suerte. Vamos para allá. Muy buenas noches, Kevin.
Buenas noches, Magda, ¿cómo estás?
Bien, mi amor, qué placer, bueno, poder contactar contigo. Cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Estudiaste actuación?
No, para nada. Nunca he estudiado actuación desde los 6 años. Ajá. Que tengo, desde que nací, claro, desde los 6 años, soy el payaso, pero a mi forma.
De verdad, bueno, porque eso es empírico en ti, me alegro muchísimo, esos son los verdaderos actores. Quiero decirte, oye, Chaplin nunca pasó una escuela de actuación y ya tuviste, acabó con nosotros. ¿Cómo se llama tu payaso?
Bueno, mi payaso se llama Palitroque.
¡Ay, qué bonito! Como me gusta a mí el Palitroque con mantequilla.
Sí, porque tiene que ver mucho con mi personalidad. Yo digo que el payaso es independencia de tu personalidad, igual que todos tus, como que tu personaje, ¿ves? Ajá. Tienen que tener de acuerdo a tu personalidad. Y se llama Palitroque, de acuerdo a mi personalidad, que soy una persona delgada.
Muy flaco.
Ajá, demasiado.
¿De qué parte de Cuba eres tú?
Yo soy de La Habana, del Cotorro.
Ah, otro habanero del Cotorro, ahí cerquitico de San José de las Lajas. Ven acá, ay, bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiempo llevas aquí en los Estados Unidos, Kevin?
Bueno, ya aquí voy a hacer 2 años ahora en julio. Llevo 1 año y medio.
¿Cómo llegas?
Yo llego a través de... Yo soy ciudadano español. Uh-huh. Y pues, cogí un vuelo de Cuba para acá directo.
Nada para España. Tú dijiste, yo me voy para allá, para Miami.
Para allá. A ver, yo viví 3 años ya en España, sí. Y luego me vine para acá. Fui para Cuba, porque ya no, era una cosa que no podía estar sin estar en la tanta libertad. Fui para Cuba, pero después dije, para atrás.
Después dijiste, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué diferencia, no? Una vez que vives en un país libre, que sales de Cuba, que puedes mirar el desarrollo. Como digo yo, el mundo en colores, regresar a Cuba es muy difícil.
Uh-huh.
Quedarte de nuevo en Cuba, a pesar que uno tiene su familia, sus raíces ahí, como que dijiste, mejor me voy y desde acá puedo ayudar a los míos, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Kevin, este amor tuyo por la actuación, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me escribiste?
Yo te escribí, como mismo te escribí a ti, traté de buscar el número de Univista TV, también escribí Univista TV, y gracias a Dios tuve la oportunidad de que el primer mensaje que recibí fue el tuyo. Yo tenía un tío en Cuba, que es un vecino, pero tú sabes que en Cuba nos queremos como familia,
sí.
Que él tenía una palabra, ¿no? Y él llevaba muchos actores, Cookie La Mora, El Gordo de Pateando la Lata, muchos actores. Y a través de todos esos actores, más o menos, yo fui perfeccionándome mismo. Y dije, bueno, ¿qué tal si empezamos a hacer humor? Porque ya hablo como lo que veía era humor, ya. Vamos a empezar. Y empecé a hacer humor. Me guié mucho por un humorista de Cuba que se llama Eliezer Showman, que él siempre era más o menos el que me ayudaba y más me decía cosas, porque en fin, nunca tuve ni tengo a nadie que me diga, vamos a hacer esto y esto lo tienes que hacer así. Nunca tuve esa persona. Todo lo que yo sé, lo sé por mí. Tampoco por escuela, porque no pasaba escuela, ni nada de eso. Pero es una cosa que me encanta, es una cosa que amo. Una cosa que desde chiquitico yo iba a los teatros y me quedaba frictado mirando los programas.
¿Qué quieres en este momento, ya que estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Enfocar tu carrera por ahí? ¿Crees que puedes hacer otro trabajo y llevar como hobby esta carrera? Tú sabes que esta carrera es muy difícil.
Demasiado.
Para, sobre todo para mantenernos, ¿no? Pero
ajá.
Yo creo que tienes, que claro que sí, un payaso siempre hace falta.
Ajá.
Para mí no puede faltar en mi vida un payaso. De hecho, cada vez que hay un cumpleaños de algún amiguito o algo, hijo de alguna amiga mía, yo digo, hay que buscar un payaso, ya te tengo a ti. Así que la próxima
ajá.
Fiesta que haya, el payaso que va a ir es Kevin, de seguro, ajá. Seguro. ¿Qué edad tú tienes, ajá. Kevin?
17 años.
17 años, tú estás empezando, mi amor. Tienes un camino por delante y tú vas a ver que algo bueno te va a suceder, porque además todo lo que te ha pasado ha sido bueno, ¿no? Mira tú, has podido vivir en España, luego llegas a Cuba y decides, no, me voy. Creo que eres un hombre soñador, pero que además eres muy práctico. No, si no fuera soñador no puedes ser artista. Yo creo que esa es la base de los actores, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues cuenta conmigo. Yo quiero ver si de mi mano te puedo llevar uh-huh. al programa de Carlucho. Y bueno, y le vamos a dar la sorpresa a Gordo. A él le encanta también abrir puertas y darle posibilidades. Mira, lo más importante es presentarte, que la gente te vea y te conozca. Dar tu número
claro.
de teléfono y cuando venga
claro.
a ver, ahí vienen muchísimas otras cosas. ¿Qué otro personaje haces aparte de tu payaso Palitroque?
Bueno, aparte de mi payaso Palitroque, hago un señor mayor que a la gente le gusta mucho. No sé por qué, a mí no me gusta mucho, pero a la gente le encanta mucho. Que se llama El Viejo Papucho. Poca vieja y festeja mucho. Uh-huh. Aparte de Papucho, es un señor mayor, pero que él... A ver, al principio de personaje lo saqué de algunas cosas de personas de Pánfilo, pero no me gusta copiar cosas.
Claro.
Ve, y me dirigí a hacer mi propio personaje. Y me saqué ese personaje de Papucho.
Le creaste su propia historia. ¿Qué edad tiene Papucho?
Papucho tiene unos 78, 80 años por ahí.
¿Qué hace? ¿Critica? ¿Critica el sistema de Cuba? ¿Qué hace? ¿Es enamorado de mujeres? ¿Cómo es?
No, Papucho es una persona divertida, loca, muy traviesa. Es un viejito que parece like un viejito, pero tiene la mentalidad de un niño.
¡Qué interesante!
Y también tengo una otro personaje que se llama Rosa. Que es de, sí, pero no te voy a decir el apellido porque es un apellido un poco extraño.
Sí.
Se llama Rosa y el, vale, te voy a decir el apellido. Se llama Rosa y el apellido es Melboyo. Y lo dice junto de Rosa Melboyo.
Rosa Melboyo, ah, está bien. Ella es de esa parte, claro. No, hay apellido. Ajá, óyeme, hay apellidos que tú no te imaginas. Yo no creo que eso sea una mala palabra, te lo digo de verdad.
No, claro, de allá de la zona tuya.
Sí.
Bueno, tú, de allá donde tú vives en Cuba.
Así mismo, así mismo.
Y ella también. Es una, pero esa es una joven, no está joven, tiene como unos 30 o 40 años, delgada, rubia y muy muy loca. Esa sí es más loquísima.
Ay, mi madre.
Bueno, sí pues, es loca.
Pues
loca,
alguno alguno de esos personajes, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo para cuando yo vuelva a ir a Carlucho, estés conmigo, ¿ok? Le voy a dar la sorpresa. Okay. Solamente le voy a decir que si puedo traer un invitado, que para mí es un invitado muy especial, y yo sé que él me va a apoyar. ¿Tienes a alguien en Cuba? ¿Te queda toda tu familia? Me imagino, eres muy joven.
Toda mi familia. Mi familia, hasta mi padre. Aquí yo solamente tengo mi mamá, mi hermana, mi cuñado y mis dos sobrinas. Y una que viene en camino, que nace en febrero.
Bueno, mi amor, pues yo voy a estar al lado tuyo, vamos a seguir en contacto, guardo tu número telefónico y luego le daremos a nuestro radio, escucha la noticia, ¿qué ha pasado con Kevin? Un niño de 17 años, oiga, usted se va a dar cuenta cuando pasen unos años que nació en este país, porque es increíble lo que te espera. Va a ser maravilloso. Yo siempre digo que el mejor camino siempre, no desesperarte, tener mucha paciencia, Kevin, que siempre el principio es muy difícil cuando uno emigra, pero luego tú vas a ver que ha valido todo, todo ha valido la pena. Te mando un beso grande, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Y bueno, estas son las cosas que más me gusta hacer a mí en Magdalena de Cuba. Bienvenido a América, Kevin.
Muchas gracias.
De tu manera, solo tienes que creer en ti. sueño.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces, las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.